Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribió por el material que pasamos sobre Trelew. Un testimonio de los tres sobrevivientes que estamos rastreando, ¿no? Del origen. Aparentemente está grabado en estudio, está muy bien grabado. Y sabemos que es de junio del 73. Y bueno, estamos viendo de dónde salió eso, quién lo grabó, ¿no? Uh-huh. Cómo fue la cosa, pero... impresionante ese material. Y bueno, mucha gente que nos ha comentado y nos agradece el recuerdo. Hoy estamos con un invitado de lujo, Fernando Martín Peña. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir.
¿Qué tal? No, gracias a ustedes por invitar.
Y para hablar de un tema que nos encanta, que es el cine argentino. Podríamos hablar del cine en general, ¿no? La verdad, pueden ser otro programa del cine en general, claro, teniéndolo, claro, a Fernando acá, da ganas de hablar de todo.
La historia de la cultura,
los archivos, también, ¿no? Los archivos.
No abramos más ventanas.
No, claro. Windows.
Ya me asusto.
Dígame.
No, y todo lo, corriendo. Y no, la verdad que todos los cinéfilos, todo lo que le debemos a Fernando, ¿no? La preservación del patrimonio. Cosas que se estaban perdiendo, cosas que él recuperó, que sigue recuperando. Así que, ante todo, el agradecimiento. Y después, bueno, hablar de empezar a hablar un poco del cine argentino, que fue un cine bastante pionero, ¿no es cierto? Casi al muy poco tiempo de que empezó el cine en Francia, empieza el cine en Argentina, ¿no? ¿Cómo fue esta historia?
Sí, digamos, para tomar las fechas así más documentadas, porque debe haber habido otras experiencias más o menos similares, pero también contemporáneas. No hay mucha diferencia de años, por ejemplo. Han sido meses de diferencia o semana. Uno tiene diciembre de 1895, la proyección, que es, insisto, más simbólica que nada, de los Lumière en París. Y ya en, creo que junio de 1896, hay una proyección de esos cortos más otros en el Teatro Odeón, acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces es realmente muy, muy cercana la llegada del cine acá. Y enseguida, dos, tres años después, ya se están filmando cosas.
¿Quiénes son los pioneros del cine argentino? ¿Quiénes son los primeros tipos que filman, digamos?
Y Eugenio Pi, que era un cameraman que trabajaba para la Casa Lepage. Después en ficción, Mario Gallo. Pero es importante Pi, Gallo, Glucksmann, porque trajo una cantidad de aparataje, fue como de los primeros en entender la importancia de tener salas, ¿no? Y armarse una cadena.
Me contaron el otro día que el Gran Espléndido era de Glucksmann.
Claro, sí. Ahí grababa Gardel arriba.
Donde está ahora, donde está el la hermosa librería, ¿no?
Exacto, arriba había un estudio de grabación y grababa Gardel para los discos de Glucksmann. Los discos eléctricos creo que se grababan ahí.
¿Y cómo eran esos primeros cortos argentinos? ¿De qué iban, digamos?
Y al principio son lo que ellos llamaban actualidades. Hoy les diríamos documentales.
Claro.
Que se parecen bastante a los primeros filmes de los Lumière, ¿no? Es decir, escenas de la calle. Que se sepa, muy poca escena reconstruida o muy poca escena vinculada con la ficción. Pero también hay una zona interesante, que es el borde entre la ficción y el documental, que de pronto es la recreación de un hecho histórico reciente que ha salido en los diarios, que la gente conoce y que se hace ante la cámara, digamos, en escenas muy simples, ¿no? Ahí el soldado Sosa en Capilla, que creo que es un ejemplo, no se conserva, pero es interesante porque recrea la historia de un soldado condenado a muerte que se salva a último momento por un decreto providencial, y que aparentemente, por las descripciones que han quedado, sería ficcionada la historia real, la historia verdadera, y al final aparecería el verdadero Sosa diciendo, no sé, sacándose el sudor de la frente, que me salvé, no sé, pero aparecía el Sosa real. Entonces eso es una línea interesante, porque no es ni documental ni ficción, es las dos cosas, ¿no?
Sí,
y está bueno para demostrar que, bueno, esa forma de hibridación no es contemporánea, no es solo de la modernidad, sino que ya se da en esa época del cine, ¿no? Y hay ejemplos similares en el cine europeo, o sea que tampoco es exactamente una cosa de acá. Después aparece Mario Gallo con las recreaciones que toman mucho de la iconografía que en ese momento era contemporánea, la iconografía creada para el centenario,
claro, ¿no?
De los episodios más sobresalientes, entre comillas, de la historia argentina, la creación del himno, el fusilamiento de Dorrego, la Revolución de Mayo que existe. Hay una versión de Camila, una de la versión de la historia de Camilo Gorman, todo lo cual por supuesto se ha perdido, salvo el himno y la Revolución de Mayo.
La Revolución de Mayo están, sí, exactamente.
Son de 1909, 10, 11.
¿Dónde se filmaba eso? ¿Dónde estaban los estudios?
No, Gallo filmaba en la azotea de un edificio, uh-huh, al principio. Los estudios empiezan a aparecer, el primer estudio importante me parece que es el que arman Eduardo Martínez de la Pera y Gunche, que habían hecho Nobleza Gaucha, la pegaron, uh-huh, de manera monumental con esa película, invirtieron relativamente poco dinero y ganaron fortunas durante años. Además, claro, la película se siguió dando, aún muda, se siguió dando en el cine sonoro, con, claro, versiones y versiones y versiones. Y ellos armaron un estudio con techo de cristal en la calle Andrés Argibel, creo que hoy es Ravignani. Uh-huh.
Techo de cristal, o sea, para aprovechar la luz, claro.
Claro, claro. Estaba, sería atrás de donde está la cancha de polo, por ahí, uh-huh, en esa zona. Es.
Claro.
Luis María Campo, ¿no?
Sí, por sí, ahí. Sí, sí.
Ese creo que es el primer estudio importante. Después empiezan a aparecer otros. Cuando llega, qué sé yo, Valle y la pega también con los noticieros, eventualmente, uh-huh, construye estudios para hacer películas de ficción. Había otros estudios que se llamaban Ariel, que estaban en la calle Bulnes. Uh-huh. Boedo, según Couselo, era un poco el Hollywood, el Hollywood porteño. Digamos, ¿no? Boedo, la zona de Boedo había tres o cuatro estudios lindos.
Uh-huh. Y eso, ese material de Gallo, de Valle, digo, perdón, el primero de Valle, ¿no?
Valle hizo una cantidad de noticieros
que sin se malograron, que se sepa
bien,
¿no?,
con qué frecuencia, sí, ¿no? Porque la mayor parte se perdió. Igual quedan algunas cosas que aparecieron, las que se encontraron desde siempre en el Archivo General de la Nación, pero hace relativamente poco, cuando apareció lo de Metrópolis, que empezamos a revolver, sí, ahí en el Museo del Cine, gracias a la gestión de Paula Félix Didier, digamos, si no hubiera sido imposible, apareció no solamente Metrópolis y otros largometrajes, uh-huh, perdidos, sino varias películas argentinas que aparentemente no existían más, que se, claro, suponía no existían más, y entre ellas 4, 5, 6 ediciones del Noticiero Valle que están bastante completas y que se pueden ver.
¿Qué son de qué años más o menos?
Y 26, 27, 28, por ahí.
Claro.
Hay varias. Uh-huh. Y realmente son fantásticas. Algunas las hemos editado, hay una coedición que la debes conocer, que se hizo entre el Inca y el gobierno de la ciudad, uh-huh, una colaboración, sí, interesante, que se llama Mosaico Criollo. Son, uh-huh, tres DVDs con 8 horas, sí, de material mudo argentino. Y ahí, uh-huh, creo que pusimos 3 o 4 cosas de Valle.
¿Y qué pasó con el resto del material? ¿Se perdió? ¿Es cierto esto que se tuvo que vender?
Valle, primero perdió mucho en un incendio, uh-huh, que tuvo hacia 1927-28.
Claro. Material muy inflamable era todo.
Sí, sí, claro. Eso se imprimía, el soporte del cine en esa época era el nitrato de celulosa. En realidad, uh-huh, de ahí viene la palabra celuloide. Uh-huh. Se le llama celuloide mal a lo que después fue plástico, en realidad, claro, simplemente sin ser inflamable. Cuando, sí, era nitrato de celulosa, era celuloide real, uh-huh, y eso se prendía fuego solo, digamos, tenía. Si se lo conserva mal, en realidad es tan peligroso como tener un tacho con nafta.
Claro.
Si, claro. Vos no vas a fumar al lado.
Claro,
de,
claro.
Pero de pronto había poca conciencia de eso, aunque se tomaba medidas de seguridad y todo, uh-huh, no faltaba el depósito abandonado, digamos, claro, o las latas guardadas en malas condiciones de temperatura y qué sé yo, y eso provocaba incendios espontáneos porque el nitrato tiene en su propia composición química oxígeno, entonces no necesita tomar oxígeno del aire para encender, uh-huh, se prende, claro, solo.
Y pasando al sonoro, ¿Tango la primera película sonora, digamos? O, en realidad yo lo que vi, por ejemplo, es que hay un primer noticiero sonoro que es Uriburu hablando, ¿no? Eso lo viste,
claro,
también,
eso está
por supuesto.
En YouTube incluso, uh-huh, hay un fragmento de eso. Eso lo conservó un coleccionista que se llama De Biase, que está en, uh-huh, Rosario, y tiene el original en 35.
Que sería la primera película sonora argentina, ¿no?
Sería el primer largo. Claro. Sería el primer largo sonoro con sonido óptico, ¿no? Porque, uh-huh, con sonido, claro, magnético está antes El Negro Ferreira con Muñequitas Porteñas.
Ajá. Uh-huh.
Que es un poquitito anterior. Y es 30, ¿no?
Claro.
Una cosa así.
Claro.
Entonces eso creo que es
el
primer largo, sí, claro, que tiene escenas dialogadas, tiene, uh-huh, 3 o 4 escenas dialogadas largas, uh-huh, y después la estructura de una película muda convencional, claro, era muy frecuente esa mixtura también, uh-huh, en esos primeros años, el cine tartamudo creo que decía Claudio, claro, España, claro, sobre el periodo ese, uh-huh, y después hay otros largos sonorizados con discos, igual que Muñequitas Porteñas, que son de esos años, y tango, y simultáneamente Los Tres Berretines, porque se hacen al mismo tiempo, claro. Las dos, una de tango es de Argentina Zona Film y la otra es de Lumiton, serían los dos primeros largos totalmente hechos en sonido óptico y además de ficción, ¿no? Porque son películas de ficción.
Acá también cundió el pánico un poco con los actores cuando vino el sonoro, esta cosa que un poco pasó en Hollywood, ¿no? ¿Qué iba a pasar con él?
Lo que pasa es que no había estrellas, no se puede decir que hubiese estrellas en el argentino mudo. Había aficionados a la actuación y a aparecer en el cine y qué sé yo, y eran algunos eran más o menos populares, pero no se puede hablar de estrellas.
Claro.
Entonces no hubo el mismo tipo de trauma, digamos, que produjo la llegada del sonoro a Estados Unidos.
Claro, el tema de la
voz. Hay como una discontinuidad de otro orden, que tiene que ver con, bueno, ahora tenemos sonido, entonces de lo que hay que alimentar al cine argentino es de la radio, del teatro de revistas, del tango, ¿no? De las formas populares del espectáculo, porque eran, además, lo que le permitían al público acceder en ese momento era el lenguaje. O sea, la aparición del sonoro hizo retroceder al cine norteamericano y al cine europeo, que en ese momento ocupaban las pantallas.
Claro.
O sea, fue el único momento donde perdieron los mercados, porque ahora estamos acostumbrados a subtítulos, pero en esa época tardaron bastante en implementar un sistema de traducción que permitiera conservar esos mercados.
Claro.
Entonces la gente quería escuchar hablar en su idioma.
Lógico,
y hay testimonios, ya en el 32 hay tipos de exhibidores que dicen que una película hablada en castellano, cualquiera sea, no importa si es buena, si es mala, lo que sea, lleva cuatro veces más gente al cine que las otras.
Claro, porque los
norteamericanos agarraban y estrenaban la película hablada en inglés. O estrenaban películas dobladas o traducidas con carteles, pero que no eran sobreimpresos, sino como puestos encima, como las películas mudas, los rótulos de las películas mudas. Los intentos de traducir al principio fueron muy, muy precarios y muy mal recibidos por el público.
Tipo las películas de Buster Keaton que aparecían en los carteles, una cosa así, digamos.
Claro, igual que las películas cómicas antiguas, que donde vos tenés un cartel encima de la gente que está hablando. Entonces, cartel negro, además.
Claro.
O sea, vos escuchás que están hablando, pero no, tenés la traducción, pero no los podés ver. O sea, un desastre. Hay algunas copias que han quedado de esa época. Y si no, subtítulos, pero que resumían tanto la acción, que vos te das cuenta que te estaban estafando, porque de pronto venía Conrad Veidt y decía algo en alemán larguísimo, y abajo decía, debemos irnos.
Claro,
sí, vos te dabas cuenta que no.
Algo andaba mal. Sí. Era como Yogurt Unguela, de Lelutier, la traducción de Yogurt.
Sí. Ahora, ¿cuánta vinculación con la música, ¿no? Con el tango, con la radio también?
El cine sonoro argentino le debe todo al tango, a la radio y a la revista. La revista porteña.
Claro.
Por eso es interesante juzgarlo desde ahí, porque digamos nosotros no podemos pretender tener un cine apoyado en la plástica, por ejemplo, porque no tenemos una tradición plástica, mientras que los alemanes, los franceses, desde luego sí, entonces se nutrían sus artistas de otro lado. Acá nos hemos nutrido del tango y de otras formas populares, como esto, como la radio que decíamos recién.
¿Y había un público importante de cine mudo en Buenos Aires, digamos, en la Argentina?
Para el cine mudo internacional, sí, a veces para algunas películas argentinas también, pero este fue siempre un país muy cosmopolita cinematográficamente. Entonces, acá hay observadores extranjeros que han escrito 1927, 28, 29, sorprendidos de que acá se estrene tanto cine europeo como cine norteamericano.
Claro.
Lo que produjo además mucha cinefilia, porque se podía tener acceso a cosas que eran estaba un poco por encima del promedio de lo que podías ver en otras capitales, ¿no?
Claro, por ejemplo, o sea, las películas de Chaplin, todas esas eran muy vistas acá, por ejemplo.
Sí, sí, esas sin duda, pero esas
más, vamos a decir, las más elaboradas, las
claro,
más...
acá, por ejemplo, en el momento en el que acá se estrena Metrópolis, 1928, por darte un ejemplo que tengo presente, en los mismos meses se está estrenando Berlín, Sinfonía en una gran ciudad, de Walter Ruttmann, otra película alemana fundamental, películas soviéticas, el Napoleón de Gans, fue una de las pocas capitales en donde se pudo ver con el tríptico original, las tres pantallas. Digo, cosas que no. Y además, películas norteamericanas importantes, por supuesto, pero las europeas peleándole el mercado a las norteamericanas a la mano a mano, ¿no? Y entonces realmente el espectador tenía para elegir. Vos te sentás a mirar las revistas de la época y ves lo que era la cartelera de 1927, 28, 29, y te querés ir a vivir a esa época para ver cine, porque es espectacular. Es todo ahí. Y además, algunas películas argentinas, ¿no?
¿Y había cineclub ya, por ejemplo?
A partir del 28.
A partir del 28.
El primero es el cineclub de Amigos del Arte, uh-huh. que entre otros está Horacio Coppola, el fotógrafo, uh-huh. murió hace poquito, claro. Que gracias a él sabemos qué programaban, claro. porque el hombre conservó la programación de todas las temporadas del cineclub. Uh-huh. Fueron creo que 3 años, una cosa así, del 28 al 31. Y después proponían pasar a realizar, ¿no? Veían básicamente cine vanguardista, veían películas que ya... que sorprende porque hoy están en el canon, pero ya lo estaban desde entonces, claro. ¿no? De pronto, por ejemplo, La Pasión de Juana de Arco, uh-huh. se acababa de estrenar, pero ellos ya la consideraban una obra maestra, claro. ¿no? La película claro. de Dreyer.
Sí, sí, sí.
La Caída de la Casa Usher, sí. de Epstein, esas películas. Uh-huh. ¿no? Estudiaban el cine cómico desde una perspectiva más intelectual.
Claro,
¿no? Hablaban de Chaplin, pero hablaban de Buster Keaton, claro. de otros cómicos, y de la comedia en general, como uh-huh. forma artística. Son muy interesantes las programaciones de ellos. Nosotros tratamos de recrear en un momento, en el Malva se hizo una exposición dedicada a todo el aporte cultural de Amigos del Arte, que organizó Marcelo Pacheco y otra gente, y la parte que le dedicamos al cineclub, uh-huh. reprodujimos algunas de las programaciones, y fue muy interesante verlas en conjunto, ¿no?
Claro.
Porque realmente dan una idea muy, muy clara de lo que era considerado cine de vanguardia en ese momento, y los cómo se tocaba con la industria. Es como los Beatles, ¿viste? Que claro. de pronto eran vanguardia, pero al mismo tiempo eran la EMI, ¿no?
Totalmente.
En ese claro. momento se daba un poco eso.
¿Y acá cuándo empieza la época de los estudios, digamos? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de estudios de cine, ¿no?
A la norteamericana o a la francesa, con Tango y con Los Tres Bertinos.
A partir de ahí.
Sí, uh-huh. En realidad, el estudio pionero es Lumiton.
Lumiton.
Porque
el del hombre golpeando
el... El del hombre golpeando el gong, claro. claro. Que después le copia la Rank.
Claro.
Porque,
¿sí?
Claro, porque la Rank tiene el mismo logo, pero es posterior.
¿Posterior?
Es posterior. El logo de la Rank viene después. Digo que ese primer estudio, porque Argentina Zona Film, que hace Tango, en realidad nace con el éxito de esa película y uh-huh. van creciendo de a muy poquito y tardan bastante en tener estudios propios. En cambio, los fundadores de Lumiton, que se habían hecho ricos con la radio antes, claro. habían vendido la concesión para... emitir radiofonía en toda la región, uh-huh. ya tenían claro. una fortuna entre ellos, los famosos locos de la azotea, uh-huh. ¿no?
Claro.
tanto en Uruguay
Susini,
como claro. Susini, Guerrico, claro. Mujica y claro. un par de nombres más. Se van a Estados Unidos, estudian cómo es el tema de poner un estudio, uh-huh. y antes de producir nada, de estudiar, o sea, hacer
el
un
mercado.
Mínimo estudio de marketing,
claro.
ver cómo
claro.
es la cosa, la demanda, y qué sé yo, agarran y ponen un estudio gigantesco en Munro.
Claro, genial.
Y después dicen, bueno, y ahora vamos a
al
hacer
revés,
películas.
Claro, claro.
Hacen al revés de lo que hacía Zona Film, que parece un poco más sensato, uh-huh. ¿no?
Claro, poquito.
De hecho, Los Tres Bertines fue una pegada. Funcionó económicamente, pero después no encontraban el rumbo. Uh-huh. Marcialetti, hombre que hizo cámara y fotografía para Lumiton durante muchos años, recordaba que no había una cabeza que dirigiera con claridad claro. el rumbo del estudio, aunque estaba todo el equipamiento ahí, ¿no? Uh-huh. Hizo falta que llegara Manuel Romero, que en ese momento había hecho cosas con Gardel y Luces de Buenos Aires, está escrita por él, había estado en Francia y tal, hombre de la revista porteña, uh-huh. hombre del tango. Cuando entra Manuel Romero en el estudio, ahí les organiza la producción y realmente uno puede empezar a ver el desarrollo de Lumiton a la par de Argentina Zona Film. Pero ellos ya tenían todo el equipamiento montado acá, ¿no?
¿Y los clips de Gardel, cómo se producen, dónde se producen, digamos?
Eso lo produce Federico Valle entre el 30 y el 31, uh-huh. Dirigidos por Eduardo Morera,
claro.
Que había sido actor del cine mudo y eventualmente productor también de algunas de las películas que protagonizó. Y son cortos muy sencillos en donde Gardel aparece interpretando distintos tangos, que son interesantes porque justamente documentan la forma en que Gardel realmente actuaba,
cantaba,
la letra
claro,
de los tangos.
Verlo
¿no?
cantar, digamos.
Claro, porque claro. vos te das cuenta cómo frasea y cómo uh-huh. está en el tono del tango que está cantando, de la pieza que está cantando. Le cambia la expresión del rostro, ¿no? Uh-huh. Por eso la actuación se le dio fácil porque,
claro.
Entrar en el tono de una letra de una poesía uh-huh. es lo que él hacía cuando cantaba también.
Pero aparte me introduce personajes como Discépolo, Vacarezza
en algunos cortos claro. al comienzo uh-huh. en algunos cortos al comienzo del corto aparece con el autor de
claro.
la canción que va a interpretar después. Sí está Discépolo, está creo que Canaro
Celedonio uh-huh.
¿no? Flores
sí.
está
sí, el negro,
sí. sí, el negro Flores, claro. Como un documento
sí,
interesantísimo.
Que conversan un poquito con él, hacen algún chiste, qué sé yo.
Claro, Enrique, ¿cómo te va?
Bien, ¿y a ti?
Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira?
¿Con Gira Gira?
Eso es.
Una canción de soledad y desesperanza.
Hombre, así lo he comprendido yo.
Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
Pero dices cosas amargas.
Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
¡Pum!
Y hay uno que es viejo Smoking, uh-huh, que yo creo que es un poquito posterior que los otros.
Ese es actuado.
Tiene un pequeño sketch y sí, anticipa lo que él va a inventar inmediatamente después en el cine francés primero y después en el cine norteamericano, que es la opereta tanguera, ¿no? Es uh-huh, decir, meter el tango, pero ya justificado por una pequeña situación dramática.
Claro.
¿No? Es decir, no con la intención de verosimilitud de las películas de ficción convencionales, sino como se hacía en Europa o en Estados Unidos con la opereta, ¿viste? Uh-huh. Las películas de Chevalier con,
claro,
que hacía Lubitsch, sí, ¿no? Sí, donde sí, se canta,
sí, sí,
sin ninguna otra razón que porque todo el mundo sabe que va a ver a un cantante,
claro,
y espera que cante. Entonces,
que
la trama.
La excusa, digamos.
Claro, la trama está hilvanada sobre las canciones. Las canciones, claro, prolongan la trama, la comentan.
Uh-huh.
Entonces, El día que me quieras, Cuesta abajo, Melodía de Arrabal, esas, claro, películas están todas armadas sobre esa estructura. Eso, uh-huh, prácticamente lo inventa él con Lepera.
Uh-huh.
¿No? Es decir, y después lo retoma acá el Negro Ferreira con Libertad Lamarque.
¿Hay un cine peronista? ¿Te parece que hay un cine peronista? Pues es un debate interesante, ¿no? Si realmente el peronismo produjo un cine.
Mira, había un comentario de Nicolás Prividera, ¿viste? El, uh-huh, el muchacho que hizo M.
Sí.
Que dice que en realidad la película peronista, a mí me divierte mucho eso, porque dice que en realidad la película peronista es Metrópolis, porque es la, uh-huh, que propone la conciliación de clases,
claro,
¿no? La gran fantasía,
sí,
peronista.
Sí, sí, la alianza de clases.
Sí,
claro,
sí, con, claro, un apretón de manos y, sí, sí, la buena voluntad, ¿no?
Uh-huh.
Que en realidad no hubo un cine que expresara eso.
Claro.
No lo hubo en términos generales, o sea, no, uh-huh, creo que haya habido un cine que obedeciera a ninguna directiva precisa,
claro,
de Apple, por ejemplo, uh-huh, o de alguno de esos nombres. Sí hay algunas películas que expresan estas ideas. Por ejemplo, hay una película de Román Viñoly Barreto con Lina Colomer, que ya me va a salir el nombre. Me viene Una viuda difícil, pero no es una viuda, uh-huh, difícil. Una viuda casi alegre. Una, uh-huh, viuda casi alegre. En donde justamente el mensaje es ese, el mensaje es, ella es viuda y digamos está triste, entonces le propone, es una comedia, le proponen tres candidatos, un intelectual que hace Carlos, uh-huh, Thompson, que la aburre,
claro,
la aburre, le dedica poesías, que yo, ella le dice, sí, muy lindo, no se te entiende,
claro,
nada, en
fin. Claro.
Le proponen a un señor sofisticado, con mucho dinero, y finalmente a un rasca que hace Roberto Escalada, que la, uh-huh, lleva a la cancha.
Claro.
Y ella, imprevistamente, se enamora de este hombre porque le presenta a la vieja, la, claro, lo lleva a comer pasta, ¿no? Uh-huh. Le presenta a lo popular, y a ella le parece bárbaro ese,
claro,
mundo, y se quiere casar con él.
Claro.
Ese tipo de expresión, uno puede llamar, bueno, da cuenta de esa época también, uh-huh, de lo que la época quería, ¿no?
Claro.
Después hay otras manifestaciones del peronismo en en el cine, como Deshonra, por ejemplo, y esa cosa de la carcelaria mala, ¿no? La carcelera mala,
uh-huh,
que es reemplazada por otra buena que supera los tiempos reprobados, ¿no?
Claro.
Es decir, que viene Mecha Ortiz y bueno, y borra todo un pasado tenebroso, uh-huh, y crea una cárcel modelo y qué sé yo, y qué sé yo.
Claro.
Es decir, en ese tipo de cosas sí, pero yo te diría que son películas excepcionales, uh-huh, porque no hubo una política cultural, digamos,
claro,
de Estado que definiera contenidos.
Hubo cine, ¿no?, propagandístico, de moda, documentales, mucho.
En el documental y en el noticiero, sí,
sí.
Yo creo,
claro,
que la propaganda oficial se concentró particularmente, uh-huh, en los noticieros. En los noticieros, uh-huh, y en algunos institucionales, ¿no?
Claro.
Es decir, Ayer y Hoy, la película está expresionista con Fanny Navarro y Pedro Maratea, que, uh-huh, hablan de la obrerita, qué sé yo. Yo era la obrerita, ¿te acordás? La,
claro,
película esa que refiere al pasado lúgubre,
sí,
previo al peronismo.
Sí, sí, sí.
Y luego, esa idea es constante.
El antes y el después está permanentemente. Sí,
sí, pero es un recurso que también uno encuentra en el cine previo al peronismo. Por,
uh-huh,
ejemplo, en Prisioneros de la Tierra vos tenés,
claro,
un cartel a comienzo que dice esta historia transcurre en época felizmente superada,
sí,
y
sí,
no tiene nada que ver con el peronismo.
No, claro, exactamente.
Y creo que también si vas a buscar que sea en los 70 también debe haber,
uh-huh,
películas que dicen,
claro,
esta historia ya
no,
pasa.
No, no,
nadie
nos toca.
Claro, donde hay una participación del Estado en la producción, uh-huh, nadie quiere que se confunda una película de denuncia con nada de lo que estaba haciendo en ese momento.
Y un caso raro es Las aguas bajan turbias, ¿no? Es un caso raro porque el autor estaba preso, ¿no? El autor del libro, ¿no?
Claro, pero eso es porque hubo el carril, digamos. Ninguna otra persona podría haber hecho.
Claro.
Yo tengo una admiración infinita por ese tipo porque, digamos, logró doblegar a Apple en el sentido de que no quería que se filmara la obra de un comunista.
Varela.
Alfredo Varela, no está ni en los títulos. Lo único que logró fue que no apareciera en los títulos. La película tiene otro título, la novela se llama El Río Oscuro, y incluso Las aguas bajan turbias. Creo que Varela, como después Manauta, se quejaron un poco de que Del Carril les peronizó, digamos, sus obras, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, es el punto de partida, digo, el peronismo finalmente
pudo...
es una síntesis de ideologías preexistentes, digamos, acomodada a la realidad argentina, y creo que lo que hizo Del Carril lo hizo de manera sentida. Además, la película es potentísima, igual que después Las Tierras Blancas, ¿no? Sobre Manauta hizo un poco lo mismo, el mismo procedimiento.
Tras la pausa vamos a seguir con Fernando Peña hablando de cine argentino, y bueno, particularmente vamos a hablar de las estrellas de nuestro cine, ¿no? La época de oro del cine argentino.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.